Amigos todos, confiamos en la palabra del Señor, esa palabra que se manifiesta por medio de esta escritura, y Dios siempre ha querido manifestar su palabra por medio de algún enviado de Dios. Los hombres somos enviados de Dios, los seres humanos, y a veces la palabra de Dios está en alguna persona muy particular que siente una vivencia grande, y a veces en una palabra más organizada y reconocida por muchas personas, algo así como estaba la palabra de Dios en Samuel y que todo el pueblo escuchaba. Llegamos, amigos, al capítulo cuarto del primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Vimos el día pasado el capítulo tercero, donde se dice esa maravillosa llamada de Dios aquel jovencito Samuel, más o menos dicen que tendría unos 12 años, parece ser, y cómo Samuel contesta, sobre todo con esa disponibilidad ante Dios: aquí está tu siervo, que escucha, habla, y habla porque había un corazón dispuesto y un ser dispuesto a realizar los planes de Dios. Entonces los planes de Dios era que le sirviera como intermediario ante el pueblo. Y así fue Samuel. Y comienza el capítulo cuarto diciendo que la palabra de Samuel se escuchaba en todo Israel. No es quizá que Samuel estuviera recorriendo pues todo Israel. A veces quizás sí, en algunos momentos pues le llamarían de un sitio a otro para realizar pues augurios, decir sobre, pues bueno, como a la gente importante, pero sobre todo allí en Silo, o Silo, donde estaba él sirviendo a Dios, siendo como el sacerdote que recibía a la gente. Podemos preguntarnos si era sacerdote o era juez. Sacerdote se le puede llamar a Samuel en cuanto que era mediador, intermediario, en cierto sentido, entre Dios y la gente, el pueblo, que iba a él y le pedían que orase ante Dios para ver si así se suscitaba la victoria en aquella guerra que tenían contra los filisteos, que ahora veremos en este capítulo cuarto. Pero más que sacerdote, podíamos decir que era profeta. Profeta significaba que hablaba en nombre de Dios. Hemos dicho que dice al comenzar el capítulo cuarto que la palabra de Samuel se escuchaba en todo Israel, pero no era la palabra de Samuel, sino que era la palabra de Dios, y el Señor habla por medio de Samuel, y Samuel se ofrece a hablar del Señor en favor del pueblo y en favor al pueblo, y así hay como un círculo de mediación. Se convierte en mediador cuando el pueblo le pide que ore en nombre suyo, y en ese sentido de cuando dice: no sea sordo mudo para nosotros para gritar al Señor nuestro Dios, luego ya en el capítulo 7. Entonces Israel sabe que si grita el Señor no responderá, pero gracias a Samuel el Señor puede volver a ser su Dios, concediéndole la salvación. Y más todavía que profeta, es juez. Juez en el sentido de, como hemos visto en los jueces, no que él vaya exactamente a la batalla, pero sí en el sentido que tiene como una especie de institución política que gobierna y administra. Juzga a Israel en cuanto a las relaciones entre Israel y Dios, porque recordamos un poco que no estamos en una historia cualquiera, sino una historia religiosa. Samuel adquiere como esta categoría de juez porque en un pueblo infiel que sirve a los dioses falsos, como eran Baal, Astartés, y está por lo tanto abocado a la opresión y al fracaso de sus luchas de liberación. Siempre cuando hablamos, cuando el libro de los jueces, el Señor suscitaba un juez capaz de salvar al pueblo. Ahora el juez que ha suscitado el Señor es Samuel. Y al lado de este juez, en el sentido bíblico, pues libra a Israel del poder de sus enemigos. Cuando Samuel se pone a gobernar a Israel como mediador, profeta, intercesor, asegura el orden y la paz para ese pueblo, diríamos que prosiguiendo la obra que ya había hecho Josué y algunos de los jueces. Así, por lo tanto, es profeta y juez, son como los dos rasgos importantes de la figura de Samuel. Estos títulos son como indicios que el relato va enriqueciendo, dándoles un contenido concreto, y como siempre decimos en los grandes personajes de la Biblia, pues cuando los escritos están hechos ya mucho después, siempre se realza algo de esa persona, de esa personalidad, y aquí se realzan pues el profetismo y el ser juez, que resultan como complementarios. El profetismo, que se define sobre todo en cuanto que el Señor le confía su revelación y su palabra, y en la cualidad de juez en cuanto esa autoridad que se ve en el pueblo, y que Samuel pues asegura su gobierno y el futuro de ese gobierno, que va a ser sobre todo la realeza, la monarquía. Va a venir en cuanto que Samuel va a ser el encargado por Dios para ungir primero a Saúl y luego a David. Y Samuel será todavía más intermediario entre Dios e Israel cuando ya prácticamente con Elí desaparece el sacerdocio y desaparece también la presencia del arca, como luego veremos, que al arca se la quiere como manipular, y será como la característica, diríamos, el arca como el protagonista de los capítulos, de estos tres capítulos siguientes que ahora vamos a ver. Recordemos cómo Samuel, siendo joven, casi niño, recibió la llamada de Dios, como muchas veces Dios va llamando en la historia y en la Biblia a jóvenes para empresas grandes en la evangelización y en propagar la palabra de Dios.
Un joven fue, casi un niño, Samuel. Un joven fue, que la palabra, cuando todos dormían en la noche te escuchó, y al instante puesto en pie te obedeció. Cuando todos dormían en la noche te escuchó, y al instante puesto en pie te obedeció.
Un joven soy, Señor. Joven soy, yo quiero oír tu voz y acompañarte, llevarte en mi Señor para encarnarte, poner en ti mi fe y caminar, poner en ti mi fe y caminar.
Joven fue.
Pues Samuel, siendo todavía joven, es un ejemplo no solamente para los jóvenes, para los adolescentes, es un ejemplo para todos nosotros mayores, para que estemos siempre atentos a la escucha de la palabra de Dios, para que le sigamos fielmente. Y atentos a la palabra de Dios, ahora seguimos en el capítulo cuarto, donde hay un problema que es muy frecuente en la Biblia.
Un joven soy, Señor, un joven. joven soy.
¿Y cuál es ese problema en la Biblia que aparece ya desde el Génesis, desde el principio, que prácticamente para eso se escribió, y se escribieron muchas páginas de la Biblia, para decir, ¿por qué siendo Dios bueno, si es Dios bueno, y si es Dios creador de todo, por qué hay tantos males en el mundo? ¿Y por qué Dios a veces castiga a aquellos que parece que son más buenos? Y esto es un problema terrible, un problema grandísimo que se decían entonces y que se hacen muchas personas si no están muy metidas en la religión, si no han orado mucho, si no han sentido verdaderamente lo que es Dios, si no tienen el verdadero sentido de la vida. Y esto pasó entonces, y vemos en el capítulo cuarto, empieza con una batalla con los filisteos. Resulta, dice, que en aquel tiempo se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Aquí los filisteos tienen la iniciativa en esta lucha, y los israelitas salen a enfrentarse. Claro, los israelitas no tenían un jefe, todavía no tenían un rey. Luego veremos ya en el capítulo 7 cómo piden un rey, el capítulo 8, cómo piden un rey. Pues ahora, pues acampan allí junto a Benecer, mientras que los filisteos en otro lado. Los filisteos se ponen en orden de batalla, porque estos sí que eran guerreros, entablan la lucha, e Israel fue derrotada. Y murieron muchos, dice que murieron unos 4,000 hombres. Bueno, precisamente la palabra 4,000 suele ser simbólico, es decir, 4 significa algunos, muchos. Bueno, y la tropa se volvió al campamento. Así que aquí encontramos una lucha, una batalla en la cual pierde los israelitas. Esto de las batallas, pues habrá luego otras batallas, y hay como una dinámica, diríamos, artística, literaria, exponiendo estos hechos. Hay más batallas, pero aquí sobre todo interesa esta primera batalla donde ganan los filisteos. Luego habrá otra también en que ganen los filisteos, y luego ya en el capítulo 7, la que ganan los israelitas con la ayuda, diríamos, ayuda oracional de Samuel, que ora. Entonces ahí se ve como una simetría en que se narran los dos combates. El que provoca las hostilidades conoce la derrota, aquí Israel, allí los filisteos. Los israelitas recuden a un medio relacionado con el Señor para que nos salve del poder de los enemigos. Aquí va a ser el arca, ahora, y la batalla siguiente. Luego va a ser la intercesión de Samuel. Hay sobre todo una reacción de temor del futuro vencedor cuando conoce la amenaza que representa para el adversario, y cayeron en la cuenta, les entró miedo y decían. Luego viene el paralelismo entre los dos pasajes, entre que cuando los filisteos buscan una salvación, que es coger el arca, los israelitas buscan la salvación, que es acudir a Dios por medio de ese mediador que tienen ahora, que es Samuel, y que en cierto sentido parece como en un tiempo que está callado o fuera, diríamos, de esta narración. Luego ahora la narración va a ser el arca de Dios. Pues bien, han tenido una derrota y se preguntan. Yo siempre les decía antes, amigos, que este problema de cuál es el mal, por qué existe el mal en el mundo, es una pregunta que siempre se han hecho los seres humanos religiosos que buscan un poco a Dios, y hoy también, y dice así en el versículo 3, que ellos deliberaron, la tropa volviendo al campamento, ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Entonces ellos no veían por qué razón han tenido una derrota, cuando ellos sabían que si están con Dios o Dios está con ellos, siempre tenían la victoria. Si se examina no solamente la Sagrada Escritura, sino otros escritos de la literatura antigua de aquel tiempo en otras naciones, se ve que hay como una relación con los dioses cuando hay una derrota. Unas veces el Dios del vencido es porque será inferior al del vencedor. Es decir, así solían interpretar las derrotas y las victorias en las literaturas antiguas. Es que el Dios del vencedor es mejor, superior al del vencido. Y claro, el del vencido, que es el derrotado, pues es incapaz su Dios de defender a su protegido. Y es lo que suelen pensar los vencedores. Pero cuando uno es vencido y tiene a su propio Dios y ha sido vencido, dice que se suelen encontrar como otros dos puntos de vista. Por ejemplo, su Dios estaba ausente del combate. Esto lo solían decir en la literatura. Cuando perdían uno, es que el Dios estaba ausente, se había marchado a otro sitio, o se había olvidado de los suyos, o bien también porque estaba airado con su pueblo y lo había abandonado para castigar su pecado. Esto era lo que los israelitas habían aprendido más, y lo que luego los profetas le dirían, y lo que aparece, como siempre, ya desde los tiempos de Moisés, que si tiene una derrota era por culpa precisamente de sus pecados, y que Dios les estaba castigando su pecado en esa derrota. Claro, en este momento, pues más bien piensan que ha sido por la infidelidad de la casa sacerdotal. Pero parece como que está desproporcionado el hecho de que el castigo infligido a Elí y a sus hijos alcance hasta el pueblo entero, de tal manera que Samuel, después, más tarde, ya en el capítulo séptimo, dirá expresamente: quítense de entre ustedes los dioses y diosas extranjeros, vuélvanse hacia el Señor y adórenlo solo a Él. Así que no es solamente por una casa sacerdotal, sino que el pueblo se había separado de Dios, y que hacía falta un escarmiento y hacía falta una conversión, como todo lo que decía en el libro de los jueces: hay que convertirse a Dios para que el Señor también lo manifieste externamente por medio de una victoria. Y desde el fondo del alma de algunos, de aquellos que más estaban con el Señor, saldría esta oración: hazme volver y volveré, porque tú, Yahvé, eres mi Dios. El arca de la alianza era como el símbolo de Dios, es la presencia de Dios, que ya habían tenido experiencia de ello en la antigüedad. Ahora, algunos se preguntan: ¿este arca de la alianza de que aquí se trata en esta historia de Samuel sería la misma que construyó Moisés en el desierto, y la misma que luego, pues, con ella introdujeron Josué, y en la presencia de ella fue la toma de Jericó, de aquella ciudad? Pues todas esas son cosas difíciles de decir. pero por lo menos sabemos que en Silo, que era el santuario donde iban muchos a estar, y donde, de donde Moisés más bien pues pronunciaba las palabras de Dios. Por eso dice que todo el pueblo escuchaba a Samuel, porque muchos acudirían allí a Silo, y allí estaba el arca de la alianza, que es como el símbolo de la presencia de Dios. Quizá pues si nos atenemos a los textos de Samuel, no es como un objeto sagrado, en cierto sentido es como un tabú a los ojos de los enemigos, ya que si no asegura por sí misma la victoria de sus propietarios, se convierte en una fuente de tales complicaciones que tanto los filisteos como los israelitas mantendrán ante ella una actitud casi supersticiosa. Es decir, es como un objeto de superstición, de esa presencia de Dios, pero que atestiguaba, pues por la historia, quizá pues sería otra, a lo mejor se habría destruido, iría desmoronando con el paso de los tiempos. Habían pasado ya mucho tiempo, habían pasado 200 años, 200 años son muchos en aquellos ambientes donde no podían estar las cosas muy conservadas. Un arca hecha así, casi, bueno, diríamos, no de improviso, porque estaba bien rematada y bien hecha con láminas de oro, etcétera. El hecho es que aquí se acuerdan de este arca de la alianza y van a por ella. Claro, el arca de la alianza era un objeto religioso que la tenían que llevar los sacerdotes, eso era una cosa tradicional. Encontramos los sacerdotes que son los que llevan el arca de la alianza cuando Josué entró en la tierra prometida. Ahora son los hijos de Elí, Jofní y Finés, que llevan el arca de la alianza. Y Elí, el sacerdote muy anciano, que está prácticamente ciego y sabe que se llevan el arca de la alianza, lo siente mucho en el corazón, pero deja que vaya allí para ver si así puede salvar a los israelitas. Y siente tanto esta salida del arca, donde él ha sido el que la ha custodiado durante muchos, muchos años, que luego cuando le digan la noticia de que el arca ha sido capturada, será una noticia para él mucho más tremenda que cuando le digan que sus dos hijos han muerto. Para él, el que han capturado el arca es como ya deshacerse no solamente su familia, sino deshacerse todo el pueblo, toda la tradición, todo lo que significaba pues esta presencia de Dios en el pueblo. Así, de esa manera, pues sentían la presencia de Dios de una manera como externa, gráfica, por medio del arca. La llegada del arca al campamento de los del ejército de los israelitas, claro, fue un momento pues de grandeza, porque ya creían que ya tenían todo salvado con la presencia de Dios, y por eso es saludada, como dicen, con un alarido. Todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de la guerra, ese alarido que se llamaban pues entre los griegos alalazo, entre los romanos ululatus, o alarido, que era entre los musulmanes, como los guerreros se excitaban entre ellos mismos para aterrorizar al enemigo, precisamente. Y esto se ha visto mucho en aquellos libros en aquellas guerras que tenían los jueces de Israel. Algunas veces, precisamente, el alarido fuerte es como un signo de valentía para ellos, para producirse, para animarse entre ellos y para aterrorizar, para dar un terror, pánico al enemigo. Y entonces, pues, hasta dice que la tierra retembló. Es una descripción, pues, grandiosa de lo que solía hacer cuando se presentaba Dios, por medio del terremoto, por medio del relámpago. Recordamos los tiempos de Moisés en el Sinaí. Son frases para expresar la grandeza de Dios cuando se presenta. Pero la reacción de los filisteos es algo diferente. Al principio es una sorpresa, después un temor, pero después les da ánimo. Porque esto es un poco curioso. Podíamos decir, bueno, lo más sencillo de decir es, bueno, ha venido el arca de la alianza, los filisteos se ponen a temblar, luchan entre ellos, quizá, como pasaba algunas veces cuando los jueces, y ya Israel ha salido a la victoria. Pero aquí es diferente. Dice que los filisteos se preguntaron, ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron que había venido el arca del Señor y empezaron a temblar. ¡Ay de nosotros! ¡Ha llegado de su Dios al campamento! Es decir, ¡ay de nosotros! Porque el arca es llegar ese Dios. Y recuerdan lo que hicieron los dioses en Egipto. Claro, ya sabemos que son unas frases muy bonitas que eran dichas de los israelitas, de lo que podían haber dicho los filisteos, para luego explicar lo que era difícil de explicar religiosamente, cómo, aun habiendo traído el arca de la alianza, van a vencer los filisteos aquí en este momento. Y entonces se empiezan a llenar de miedo, pero luego se empiezan a llenar de valor, y dicen, valor filisteos, sed hombres y no seréis esclavos de los hebreos, y venga, vamos a la batalla. Y dice el texto del versículo 10 que los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda, cayeron 30.000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Elí, Jofni y Finés, murieron. Pues algo tremendo para un israelita que cree que Dios es Dios de los ejércitos y que Dios tiene que dar la victoria. Y que ha venido allí la arca de la alianza, que es el símbolo de Dios. Ahora no pueden decir, es que Dios está lejano, es que Dios se ha marchado de viaje y nos ha dejado solos ahora. Es que cuando está el arca de la alianza es la presencia expresa de Dios, diríamos simbólica pero real de Dios. ¿Y cómo han tenido esa tremenda derrota? Bueno, luego, más tarde se explicará, porque luego ese arca de la alianza va a hacer calamidades entre los filisteos y luego va a ser devuelta en triunfo por los israelitas, porque en las cosas de Dios hay que tener paciencia. Y tener paciencia porque, claro, aquí hay muchas cosas que Dios nos va diciendo. Dios es sobre todo fuerte, valeroso, Dios puede hacer todo lo que se quiera, pero Dios quiere que el pueblo se convierta y se vaya a convertir. Y lo primero que hace para que se enteren es dar un escarmiento a aquella familia, primero por los hijos y luego por Elí, que veremos al día siguiente. Dios en realidad quiere sobre todo nuestro amor, nuestra amistad, aunque vaya actuando con mucha paciencia. Dios siempre nos espera, busca nuestro amor, aunque a veces tenga que mostrar esos castigos aparentes, esos castigos reales, serán un día en el futuro, pero en la tierra, pues quiere dar sus mensajes, como dará con la muerte de Elí. Lo veremos el próximo día. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo, adiós a todos.